Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos una hora fantástica por delante en la que vamos a hablar de salud, como hacemos todos los jueves con el doctor Sánchez Martos. Y vamos a tener música, pero de la buena, buena, buena. Enseguida os cuento. Pero antes, Carlos Honorato, ¿cómo llevamos nuestro juego de agudeza visual en Twitter?
Estupendamente. Ah, con la gente participando, pidiendo una pinta más. ¡Una pinta más, por favor! No.
Por aquí no ha llegado ninguna, ¿eh?
¿No ha llegado ninguna?
No.
Ya lo siento.
Ya.
Bueno, pues nada, hemos puesto en nuestro @buenosdiasom, en nuestro Twitter, tres imágenes de pub irlandeses.
Porque es San Patricio.
Sí, claro.
Vale.
Hoy están todos de enhorabuena y hay que identificar el que está en Madrid. Los otros dos están en otro país, que luego diremos, a la 1:05.
Vale.
Y entonces pues le hemos puesto una letra a cada una de las fotos, A, B y C. A esta hora, la opción más votada es la opción A.
La A.
Donde se ve gente en un pub. Es en la que hay gente.
Vale.
Y luego la opción B y la opción C están empatadas con el 28% cada una.
Bueno, pues ya sabéis que hasta la 1:05 se puede seguir jugando. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Observáis las tres fotografías, dais a seguir el hilo y votáis por la que creéis que corresponde a un pub irlandés que está en Madrid.
Eso.
Y luego a la 1:05 sabremos dónde está cada uno de los pubs.
Perfecto.
Lo he dicho bien, ¿no?
Perfecto.
Muy bien, Honorato, pues a la 1:05 te espero aquí.
Hasta luego.
Hasta luego. Ocho álbumes de estudio, seis discos en vivo, distintos premios MTV Latinoamérica y MTV Europe Music Awards. En fin, todo un currículum de lujo es lo que se trae bajo el brazo Miranda, una banda argentina que ahora viene a presentarnos su último trabajo que lleva por nombre Souvenir. Lo van a hacer el día 1 de abril, viernes, en la Sala Soco de Madrid. Pero antes, nosotros nos adelantamos siempre a todo, vienen a presentarlo aquí. ¿Y quiénes son Miranda? Pues son Juliana o Juliana Catas. ¿Qué tal, Juliana?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Bienvenida, pues encantada de teneros por aquí. Ale Sergi, ¿qué
tal? Ali, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, encantados. Habéis llegado el domingo de Argentina.
Exactamente, sí, el domingo aterrizamos.
Bueno, ¿y hasta cuándo os vais a quedar por aquí dando vueltas?
Pues bueno, nos vamos a quedar a hacer el concierto el primero y después nos quedamos unos días más porque estamos haciendo también un poquito de promo y algunos encuentros con algunos artistas locales para componer, grabar, beber, salir, pasarla bien.
Artistas, Juliana, con los que tenéis mucha conexión, ¿no? Hay algunos artistas españoles que os han echado siempre una mano para daros a conocer aquí. Estoy hablando de Fangoria, por ejemplo.
Bueno, sí, Fangoria, además de habernos dado una mano, nos ha influenciado desde pequeños. En general, la música española y el pop en particular nos inspiró muchísimo, así que para nosotros es súper especial venir a tocar a Madrid, a toda la movida, conocer más bandas. Y tuvimos en Souvenir una colaboración con Sidoní, con una banda a quien no conocimos todavía en persona, así que tenemos ilusión de conocer a ellos. También grabamos una participación con Barry Brava, a quienes tampoco conocimos, pero ya tenemos agendado para colaborar con ellos, cantar, vernos, por ahí juntarnos a grabar algo más. Así que sí, siempre nos nutrimos mucho y nos llevamos mucha influencia de acá. Nos encanta y compartimos... compartimos mucho con la música española.
Bueno, es verdad que la música española, las bandas argentinas han tenido mucha influencia también, ¿eh? O sea, que esto es como una especie de matrimonio, ¿no?
¿Vale? Bueno, se trata un poco de eso, la música, de compartir, y yo creo que a medida, la verdad que también favoreció muchísimo. Nosotros hace 20 años que tocamos y nuestra carrera se desarrolló paralelamente al desarrollo de las redes sociales, entonces la comunicación fue cada vez más fluida y al hablar el mismo idioma se hace mucho más fácil escuchar, yo creo que llevar música de un lado para el otro, y entre los artistas es súper fácil colaborar y te conectás y hay muchas conexiones, y bueno, y aparte que también Argentina y España son países de alguna manera hermanitos, desde que no sé qué
sí, ¿verdad?
Claro, hay un montón de españoles allí, se come la misma comida, supongo que acá también yo he visto restaurantes.
Ah, hombre.
Sí, no sé, es como que estamos hermanados por muchas cosas, y la música obviamente que siempre es algo muy importante en la cultura de todos los países y la compartimos. La gran diferencia que nosotros sentimos es que Argentina tiene una cultura musical más orientada hacia el rock.
Sí.
Y aquí en España hay una cultura, no digo que no haya rock, porque lo hay.
Sí, pero es verdad que hay más pop que rock.
Claro, y eso en Argentina no ocurre. De hecho, no solo a que haya más rock que pop, sino que en una época casi que pop no había. O lo único que se entendía como pop eran los productos más salidos de televisión o de reality show y ese tipo de cosas. Pero hace 20 años, con unas cuantas bandas que empezaron a emerger y a enarbolar la bandera del pop, entre las cuales estamos nosotros, esa cosita un poquito fue cambiando y ahora ya está un poquito más repartido. Bien, bueno, y ahora en verdad lo que hay es reggaetón en todos lados. Y ya
también
ni rock,
verdad.
Ni pop.
Tienes toda la razón, Juliana. Que Sergi, no sé lo que ha desayunado, pero le he entendido que os conocéis de hace 20 años.
Sí.
Pero en el parvulario. Digo
sea,
yo, no, lo digo porque, en fin, no tenéis pinta de conoceros de hace 20 años, porque no tenéis pinta de tener más de 20 años.
Ay, la
gentil que son.
No,
gracias.
Gentil,
muchas
no,
gracias.
Perdona, hay gente que nos está viendo por el streaming del programa y dirán, Ale se ha equivocado.
Que me favorece esto, que me filtra un poquito.
Ya, sí, la media puesta en la cara. Juliana, ¿cómo os conocisteis?
Nos conocimos por amigos en común en medio de una escena en la que salíamos un montón de noche porque teníamos la edad que pensás que tenemos ahora.
Ya.
Y salíamos todos los días a ver bandas, los primeros DJs que empezaron a tocar. Justamente había una discoteca muy emblemática cuya una de las dueñas era Olvido,
sí,
que se llama Morocco, y ahí tuvimos bastantes conciertos nosotros e íbamos a ver otros cuantos. Y la idea de nuestra banda, cuando Ale me mostró una canción que me pareció increíble y grabamos y probamos, era... subirnos a los escenarios de esa misma escena under por la que andábamos todas las noches, y era una idea como muy simple y muy posible. Queríamos solo subir un rato al escenario en las mismas noches en las que íbamos, o entrar gratis, o que nos conviden un trago. Era como muy posible, y eso lo logramos, y fuimos creciendo muy poquito a poco desde el under y compartir escena con un montón de bandas, y escalonadamente nunca paramos de tocar y de hacer discos, videos. Empezamos a salir de Buenos Aires, luego de Argentina. Fue como un proyecto que nació desde un concepto que aún conservamos, que es una banda de discoteca, con un ánimo muy teatral, y con una energía muy de baile, de sentir la música más que pensarla.
Por lo que está diciendo Juliana, Ale, si en el momento en que tú le propusiste a Juliana, a ver, venga, nos subimos juntos a un escenario, os llegan a decir que 20 años después y vais a estar donde estáis, ¿tuvieses pensado que quien os lo decía estaba absolutamente loco?
Honestamente no teníamos ni esa ambición ni mucho menos fantaseábamos con que eso pudiera ocurrir. Yo ya había tenido un grupo previamente con el que sí estaba muy con esa onda de no, quiero hacer esto. Y como mucho no me funcionó, ya después me relajé. Y la conocí a Juliana, primero nos hicimos amigos, la escuché cantar y aluciné cómo ella cantaba. Ella en ese entonces cantaba jazz, hacía estándares de jazz con unas pistas en restaurantes y bares. Y lo primero que hicimos fue que yo le hice como unos arreglos electrónicos porque yo estaba experimentando con samplers, sintetizadores y software digital, y le hice algunos arreglos y bueno, y empezábamos un poquito con eso hasta que compuse una canción, como ella bien dice, que le mostré, y eso fue el germen del grupo. Pero la verdad que no, la idea era simplemente a los mismos lugares que vamos a salir, pues bueno, vamos con esta canción que grabamos a ver si nos dejan subirnos al escenario a cantarla.
Bueno, el éxito de Miranda se basa en dos cosas fundamentales. Por un lado, la calidad de la música que hacéis, de la que tú te encargas, Ale, y por otro lado, la puesta en escena, que creo que eso es cosa de Juliana. O sea, que estáis ahí perfectamente compenetrados.
Sí, es como una tienda de departamento y cada uno trabaja en su lugarcito, y después a la hora de mostrar la banda... mucho orgullo y bien, bien divididos, como que a mí siempre me gustó hacer muchas cosas, como me gusta el cine, me gusta la fotografía, me gustaba muchísimo la ropa, no la moda, pero sí el vestuario, el maquillaje y montarme. Y de a poco en Miranda pude volcar todas esas cosas juntas y armarme como una especie de paraíso de mis caprichos. Y Ale siempre fue muy, muy erudito de la música, conoce todas las músicas que existen, por más que tenga un gusto particular, sabe de todas las músicas, le encanta saber cómo se hicieron, las técnicas, le encanta grabar, estar en el estudio, incorporar nuevas tecnologías, instrumentos, es como que está constantemente con eso, y como que a ninguno le interesa. Un poco sí, pero a ninguno le interesa indagar en el espacio del otro.
Invadir el espacio del otro, ¿no?
A mí ahora, como en pandemia, aprendí un poquito a grabar. Me está dando ganas de aprender, pero para llegar al nivel que tiene de fanatismo con las grabaciones y con la música, Ale... Creo que nunca, no me dan los años.
Ale, tú estás indagando en cómo ponerte el rímel, te quiere decir, porque ya que ella se está metiendo un poquito en tu terreno, deberías tú empezar con el suyo.
Bueno, sí, pero sí, la realidad es que
protector
no, igual bueno.
Solar, por lo menos.
Me preocupo, pero no, yo soy más monotemático, yo desde siempre, desde niño.
Lo tuyo es la música y la música y la música.
Y de hecho, cuando nos conocimos, mi trabajo era operador de sonido. Es decir, de algún modo yo ya trabajaba en la música, hacía sonido de grupos o armaba. Trabajaba en una empresa que ponía sonido para sociales, casamientos, eventos, todo ese tipo de cosas. Y a mí ya estar rodeado de cables, parlantes, auriculares, micrófonos, es algo que me pone
eso
feliz.
Lo que
me gusta mucho y no lo cambio por nada. Por eso es mi compañero ideal, porque hace todo lo que yo no sé hacer.
Bueno, los siguientes de este programa saben que yo no tengo filtro. Yo cuento todo, lo cuento de mí, lo cuento todo lo que pasa fuera y dentro de este estudio. Y por lo tanto, yo tengo que contar que vosotros en principio fuisteis pareja sentimental, quiero decir. Después eso terminó, cada uno... ¿Cómo se consigue seguir trabajando cuando hay una ruptura de pareja? Porque eso siempre es muy complicado. Fijaros que hay grupos que no están unidos por ninguna relación sentimental y acaban a tiros. Incluso grupos de hermanos que llega un momento que dices, oye, mira, es que ya no te aguanto. Vosotros, sin embargo, habéis permanecido unidos por la música. No sé si eso ha sido siempre fácil. Ale.
No, la verdad es que lo que pasa es que cuando nosotros nos conocimos sentimos que había una unión, que había una magia entre los dos. Y el ser humano no es tan imaginativo al principio. Lo primero que se te ocurre es lo primero que se te ocurre. Y por eso, qué sé yo, pero nosotros estábamos destinados a ser un grupo. Pero cuando nos conocimos sentimos esa atracción, sentimos esa magia y bueno, nos pusimos de novios. Pero fue algo... Que si bien lo disfrutábamos, lo pasamos bien, la verdad es que no tuvimos una separación traumática, seguimos siendo amigos de un día para el otro, la verdad que nadie le hizo daño a nadie. Y una vez que empezamos con la música y con el grupo, es como que ahí encontramos el porqué de esa fascinación. Es decir, fue como yo creo que fue como un escaloncito que de alguna manera tuvimos que transcurrir para llegar al momento en el que hoy estamos. Yo la siento más como una hermana, que como una expareja. Ya realmente ni siquiera nos consideramos exnovios. Es decir, sí que ha pasado, pero hace ya tantísimo tiempo
que ya ni nos acordamos.
Claro, pero es que la verdad
nos lo dicen en las notas, decimos,
es verdad.
Sí, es verdad.
Qué cosa, como... Igual está bueno porque les, como le llama la atención a la gente, por ahí lo hicimos por eso, en las gacetillas de prensa. Y, oh, eran pareja y están hace 20 años siendo ex. Oh.
Pero eso está muy, muy bien. Bueno, ahora llegáis con un disco que ya publicasteis el año pasado, creo que es Souvenir,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que pasa es que ahora llegáis aquí para presentarlo en directo y creo que tendremos que esperar, Ale, hasta el concierto para escuchar El Arte de Recuperarte.
El Arte de Recuperarte es una canción que no está incluida en Souvenir, sino que es un single posterior, porque como bien vos dijiste, el disco ya tiene un año y ya era momento de mostrar un poquito de música nueva este año. Y estrenamos ahora unos 10 días El Arte de Recuperarte, nuestra nueva canción. La vamos a tocar en directo por primera vez acá en estos conciertos de Barcelona y Madrid, porque... Bueno, pues porque así se han dado las cosas, ¿no? También si teníamos fechas antes, ahora estamos todo este mes aquí, pero bueno, va a ser una exclusiva, así que estamos muy entusiasmados. Es una canción que yo creo que mantiene la tradición de la música que nosotros siempre hacemos, pero tiene como un toque de reggae, que es un estilo que cada tanto abordamos, siempre desde nuestro... siempre pasado por el tamiz de nuestro pop, y eso es lo que nosotros tocamos. Ahí está sonando. Déjame intentarlo. No sé cómo hacer, no quiero correr, pero por siempre detrás de vos y nunca lograrlo. 3, 2. Demasiado.
Juliana, claro, uno de los, supongo, de las claves del éxito de Miranda es que habéis sabido, digamos, sin perder vuestra esencia, siendo siempre Miranda, ir evolucionando de alguna manera, ¿no? Iros reseteando cada X tiempo, de manera que vuestros seguidores no pierden el norte, porque hay grupos que de pronto cambian de estilo y dicen, ¿pero esto qué es? Dicen los fans, esto no es lo que era. Vosotros habéis seguido manteniendo vuestra esencia, pero al mismo tiempo habéis ido evolucionando, que no es fácil, ¿eh?
Sí, creo que la evolución no fue craneada por nosotros, como que fue algo que surgió, y lo mismo el hecho de respetar la esencia tampoco fue algo que planeamos, fue algo que disco a disco o canción a canción y show a show nos sigue gustando esa misma cosa, la música de discoteca, el maquillaje, y como nunca nuestro deseo se aleja tanto y nos gusta hacer cosas que primero nos hagan felices a nosotros. El show también tiene una cosa muy, muy de feedback, de energía, que sentimos que la gente responde, bueno, nos ve disfrutar un montón. Entonces, lo que sí, más que la esencia, lo que respetamos es que nos guste un montón y nos convenza lo que hacemos. Como que podríamos intentar hacer otra cosa y ver cómo funciona, pero... sí,
¿pero para qué?
¿Para qué? ¿No? Porque ahí
si os funciona lo que tenéis. Claro.
Primero, lo que vos decís, que la gente diga, esto no es. Y segundo, que a nosotros no nos quede cómodo en escena, y eso se recontra siente en los shows.
Bueno, el viernes 1 de abril tenemos una cita con Miranda en la sala Soco de Madrid. Ale, ¿solos o acompañados de otros, como se suele decir en los crímenes? Quiere decir, ¿vais a estar vosotros solos o vais a tener también a lo mejor algún invitado?
Bueno, ya te diré, estamos todo el mes acá y nos vamos a encontrar con algunos, vamos a ver si alguno de los amigos está con disponibilidad, porque todos trabajamos bastante, por suerte, pero sí, claro que
estamos,
nos encantaría.
Se reactivó toda la escena y estamos todos girando.
Claro,
con algunos
¿quién
nos cruzamos.
Dice? No sé, no queremos prometer cosas que luego no ocurran, lo que sí queremos prometer cosas que no ocurran.
Queremos prometer cosas que luego no ocurran.
Lo mejor es prometer cosas y que luego ocurran, claro que sí. Miranda, Juliana, Ale, que ha sido un placer
para nosotros
teneros aquí hoy con nosotros, y que nadie se le olvide la fecha. Todavía queda un poquito, pero tampoco quedan tantos días, ¿eh?
No,
hay
no.
que... hay que asegurarse un sitio preferente en la Sala Soco de Madrid para el concierto de Miranda el próximo 1 de abril. Mientras tanto, pues ahí os dejamos, que os juntéis con amigos, que compartáis y que seguís prometiendo cosas que luego veamos en el escenario.
Muchas
Juliana,
gracias.
Muchísimas Muchas. Gracias. Un placer, Ale.
Gracias.
Un beso. Miranda, a triunfar. Hasta
gracias.
Luego.
Yeah.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Los Negrales, concretamente en la calle Santa Emilia número 3, hemos organizado la primera feria benéfica aquí en la Sierra de Madrid, del 17 al 20 de marzo, haciéndolo coincidir con San Patricio, con el día de San José, día del Padre, y con el comienzo de la primavera. Tres fiestas en una. Feria benéfica, solidaria, a favor de Ucrania, a favor también para la construcción de un salón parroquial y también para el Hogar Santa Rita, para ayudar a personas sin hogar. Tendremos una carrera solidaria el sábado día 20 a las 12 de la mañana. Anímate, apúntate, inscríbete, participa. Contaremos con música en vivo, barbacoa, venta de ropa de las primeras marcas, diversión, juegos para niños, para la familia, para ti. Contamos contigo, ojalá puedas participar. Gracias a todos, buenos días.
Buenos días, Madrid.
Bueno, hace unos días, seguramente lo recordaréis, nos visitaba en este programa Manu Martínez, el hijo de Concha Velasco. Venía a presentar su libro, un libro fantástico, por cierto, que nadie debe perderse, pero él quiso hablar también de la situación de su madre, de Concha Velasco, y nos explicaba la razón por la que ella misma, la propia Concha, ha decidido, junto con sus hijos, vivir en una residencia de mayores. A raíz de esto, luego a micrófono cerrado, salió el tema de las residencias y de cómo somos todos muy reacios siempre a llevar a nuestros padres o a nuestros abuelos a una de estas residencias. Siempre nos parece que es como abandonarlos de alguna manera, que van a estar mucho mejor en nuestras casas o en las suyas con cuidadores. Pero esto no siempre es así. Por eso hoy en la sección Curarnos en Salud, el doctor Jesús Sánchez Martos nos quería hablar precisamente de eso, de las residencias de mayores y de cómo debemos quitarnos ese sentimiento de culpabilidad cuando no hay otra manera de cuidar a nuestros padres mejor que llevarles a una de estas residencias. Doctor Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias.
Bueno, para empezar, ¿qué opinión te merece? Tú conoces muy de cerca el caso de Concha Velasco, porque estuviste aquí hablando con Manu, lo habías hecho ya en ocasiones anteriores. Creo que incluso has ido a ver a Concha a la residencia. ¿Qué tal se vive en una residencia de mayores? Eso lo voy a decir, ya sé que es generalizar un poco, pero si hablamos de una residencia, quiero decir, bien controlada, no una residencia de esas piratas, que también las hay, ¿qué tal vive un mayor en una residencia de mayores?
Claro, vamos a ver. Todavía no he podido ir a ver a Concha, que quiero ir a verla para además ofrecerle algo importante que ya te contaré en su momento. Pero has utilizado el verbo correcto, has dicho vivir.
Sí.
Has dicho cuando una persona vive. La palabra residencia significa que una persona cambia su lugar de residencia, es decir, que no es un aparcamiento de personas mayores, que es una nueva residencia. Y que por tanto esa decisión, para que no tengamos ese sentimiento de culpabilidad del que tú hablabas, se consigue pues con tres principios fundamentales: con honestidad, con honradez y con transparencia, es decir, hablándolo con la persona que va a cambiar su residencia, hablándolo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la persona mayor, que ha llegado un momento en el que, bueno, afortunadamente la esperanza de vida en España, la mejor de Europa, por encima de 80 en el hombre, 85 la mujer. Bueno, es cierto que cuando vamos cumpliendo años vamos teniendo problemas de deterioro progresivo, deterioro de nuestras articulaciones, de nuestros músculos, de nuestro corazón, los riñones. Bueno, bien, ese deterioro en muchas personas, muchas, que están viviendo, bueno, incluso con sus hijos, pero sus hijos trabajan y por lo tanto están en un piso de 60, 70 metros, en un cuarto piso muchas veces sin ascensor, la persona no sale. Sí, a la hora de la comida ve a sus hijos, a la hora de la cena también, pero durante todo el día la única compañía que tiene es la televisión. Por tanto, esa persona, hay que hablar con ellos, hay que decirles si estaría dispuesto a vivir en otro sitio, en este caso una residencia, evitando, por supuesto, y que si tengo alguna noticia lo seguiré denunciando, como hice cuando era consejero de Sanidad, hay que denunciar esas residencias piratas y las que no son piratas, pero que no reúnen las condiciones o que no cumplen con las normas de seguridad, higiene y de salud que todas tienen que cumplir. Bueno, una vez que esa persona, cuando se le explica, hace una visita, ve lo que le están ofreciendo, como ha pasado con nuestra Concha Velasco, ella decide cambiar su residencia, no hay ningún sentido de culpabilidad, todo lo contrario, tiene que haber un sentimiento de felicidad, porque esa persona va a estar mucho más acompañada que en su casa sola mientras llegan sus hijos.
En el caso de Concha Velasco, es verdad que ella misma ha tomado esa decisión, porque está tiene algunos problemillas de salud, pero tiene la cabeza perfectamente amueblada.
Así es.
Hay otros casos que son más duros, seguramente, Jesús, que es cuando la persona, bueno, pues o bien porque tiene un Alzheimer o porque tiene otro tipo de problema, no puede tomar esa decisión por sí misma. Y la tienen que tomar sus hijos, por ejemplo. Claro, hay que valorar un poco las cosas. Muchas veces nos empeñamos en tener a nuestros padres con nosotros, pero por un lado, lo que tú dices, hay veces en que se tiene que quedar solo, si no hay que coger a una persona que la cuide, que, oye, para tenerla en casa una persona que la cuide, pues la pueden cuidar perfectamente en una residencia. Y luego hay algo muy importante, y es que ante cualquier problema que surja de pronto, cualquier problema médico, cuando uno está en casa, tiene que llamar al 112, que sí, que son muy efectivos, vienen, se llevan a la persona a un hospital. En una residencia tienes médicos, tienes enfermeras, tienes cualquier cosa que la persona necesite de manera inmediata, y eso también hay que valorarlo.
Por supuesto que sí, has abordado dos temas importantes. Uno, cuando una persona mayor, y no tan mayor, tiene una demencia y esa demencia es un Alzheimer, por ejemplo, bueno, pues estará muchísimo mejor cuidado, muchísimo mejor los subrayos, mucho mejor cuidado en una residencia cuando hay profesionales que están especializados en tratar a las personas con una enfermedad de Alzheimer. Eso, por supuesto. Aparte de la carga importantísima para la familia en casa que conlleva un enfermo de Alzheimer. Por tanto, no es aparcar al enfermo de Alzheimer en una residencia, sino llevarlo a un lugar donde atienden enfermedades crónicas, como es este caso, la enfermedad de Alzheimer, que no tiene cura. Pero por otra parte, dices, Concha Velasco ha tomado la decisión porque su cabeza le funciona. Bueno, aprovecho para decir que cualquier persona que nos esté escuchando, si su cabeza funciona perfectamente, que no se sienta nunca obligada por sus hijos o por su pareja para ir a una residencia.
Claro.
En una residencia ingresa la persona porque lo decide, y cuando no tiene esa capacidad de decisión, entonces la ley te da la autorización a su pareja o a sus hijos. Pero, claro, estamos hablando de residencias de mayores que tienen que tener una atención profesional y especializada de todos, de los médicos, enfermería, trabajo social, fisioterapeutas, podólogos, auxiliares de geriatría, personal de limpieza, que tienen que saber tratar con los mayores, personal de cocina, ya ves tú la importancia que tiene alimentación de los mayores, el personal que atiende al público y que atiende al teléfono, porque muchas familias van a llamar para preguntar cómo están, tienen que estar entrenados, es decir, un equipo medicalizado, con una relación totalmente directa, como tú dices, no solamente con el hospital de referencia, sino con el centro de salud. Es decir, esta persona vivía en la calle del Pez, ¿vale? Y ahora se ha trasladado a la calle X, que es una residencia. Pues igual que tiene derecho en la calle del Pez o la calle tal, el centro de salud, lo tiene también en esa residencia. Y el hospital, por supuesto, una residencia que permita el contacto con familiares 24 horas al día. Libertad e independencia para las personas que viven. A mí no me gusta decir que están ingresadas, que viven en una residencia de mayores, que se permitan las visitas todos los días. No he entendido, sigo sin entender que algunas residencias...
¡Uy! Parece que hemos tenido un lapsus con el doctor. Vamos a intentar recuperar esa comunicación porque el tema de hoy nos parece muy importante.
Sí, estoy aquí.
Ah, ahora te hemos recuperado, Jesús, que estábamos con el tema de las residencias.
¿Sí?
Sí, te oigo.
Oye, sí, decía, una residencia que permita las visitas diarias. Diarias, ¿eh?
Ya.
Que sigo sin entender cómo, echando la culpa al coronavirus, resulta que hay residencias que solamente permiten una o dos veces las visitas. Tienen que explicar las razones científicas. Y, hombre, una residencia donde se potencia la socialización de todas las personas que viven en esa residencia. No tiene por qué existir soledad en una persona que está viviendo en una residencia de mayores.
Bueno, hay varias cosas que me gustaría aclarar. Jesús, primero, las residencias tienen fama de ser muy caras. ¿Son solo para personas que tienen una pensión de estas de las máximas o cualquiera puede acceder a una de ellas, si hablamos de la Comunidad de Madrid?
Bueno, vamos a ver, cada persona, cada familia tiene una situación personal, peculiar y especial. Y para eso están los expertos. En este caso, hace falta el informe de los trabajadores sociales fundamentalmente, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos residencias públicas, residencias privadas y residencias concertadas. Pues evidentemente eso, esta es una asignatura pendiente que yo no supe aprobar cuando era consejero de Sanidad. Yo creo que la Consejería de Sociales tenía que estar unida a la Consejería de Sanidad.
Pues sí.
Y yo, como Sanidad, tengo que valorar a esa persona porque además va a una residencia donde va a tener unos cuidados médicos, o debe tener unos cuidados médicos, porque partamos de la base, que lo denunciábamos en los primeros meses de la pandemia y parece que ya se ha olvidado, partamos de la base de que todas las residencias, todas, públicas, privadas, concertadas, todas tienen que estar medicalizadas. Bueno, ahora llegamos al precio. Bueno, las hay más caras, las hay más baratas, igual que las entradas al fútbol.
Yeah.
Pero también las están subvencionadas por el Estado, en este caso por la Comunidad de Madrid, de acuerdo a la declaración de la renta, a los ingresos. Pero permíteme simplemente una reflexión para aquellas personas que siguen diciendo que, claro, yo nada más que la puedo llevar a una residencia de las baratas o yo estoy esperando a que me concedan la residencia. Vamos a ver, para eso están los trabajadores sociales.
Yeah.
¿Y si es el caso de que esa persona mayor, Juan, Raquel, María, son propietarios de un piso? Ese piso, cuando esa persona fallezca, ¿quién lo va a heredar? ¿Los hijos? Bueno, hombre, pues no me parece serio. Esa persona que ha hecho con todos sus ahorros y ha comprado su piso puede utilizar el dinero de la venta de ese piso para poder vivir en una residencia un poco más cara que lo que le permite su declaración de la renta. Y esa es una obligación, desde mi punto de vista, de los hijos. Y si yo hubiera sido consejero de sociales, que te digo que suspendí, exigiría precisamente conocer todo, absolutamente todo el patrimonio, tanto de esa persona como de los hijos, porque igual que se exige a los padres una educación a los hijos, se les debería exigir por ley a los hijos fomentar y provocar ese cuidado que se merecen los padres durante toda su vida.
Pues el tema de las residencias de mayores, nada de asilos de ancianos, esto ha pasado a la historia. Residencias de mayores será un tema que tendremos que volver a tocar cada cierto tiempo, Jesús, porque me parece muy importante que desterremos esos mitos que existen en torno a una residencia y ese estigma que muchas veces tienen que sufrir, como es el caso del hijo de Concha Velasco, que ha pasado unos días tremendos, ese estigma de llevas a tus padres a una residencia de mayores, por lo tanto eres un mal hijo y te estás deshaciendo de ellos. Las residencias de mayores no son desguaces de personas, no son aparcamientos, son lugares que están muy preparados. Así que volveremos a tocar este tema. Jesús, un beso enorme y te espero el próximo jueves.
Muchas gracias por tu valentía.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ahora nos vamos hasta un magnífico espacio lleno de luz, que es el invernadero de The Sibaris, en la calle San Lorenzo número 11, y lo vamos a hacer para visitar una exposición que no se pueden perder los fanáticos del diseño, de la artesanía y del interiorismo. El mimbre, la cerámica, la madera, materiales orgánicos trabajados con técnicas artesanales, pero con una visión vanguardista, esto es muy moderno, dan como resultado piezas únicas que recuperan el valor del objeto. Y como testigo de todo esto, y para que se sepa que lo que estoy diciendo es lo que es, tenemos a Gloria Talavera disfrutando de esta muestra. Gloria.
Sí, Eli, una muestra de la que se puede disfrutar además de manera gratuita hasta este domingo, número 11 de la calle San Lorenzo. Por aquí ya ha pasado mucho público, pero tenemos el fin de semana por delante. Así que vamos a aprovechar para charlar con Lorna de Santos, que es arquitecta. Ha sido la persona que se ha encargado de idear este espacio, muy singular. Estamos en el interior de un invernadero, pero nos da la bienvenida un patio japonés. Es al menos lo que habéis querido reproducir. Buenos días.
Buenos días. Sí, la intervención es el adentrarse en una cultura del bienestar que seguramente la heredemos de Japón. Entonces, hemos querido recrear en un patio clásico madrileño una intervención a escala urbana japonesa, un patio que te invita como a reflexionar a través de él, donde exponemos el coche Mazda y nuestra artesanía, nuestra mesa, donde invitamos a cenar a todos los visitantes para conocer nuestra experiencia sensorial que vamos a vivir.
Bueno, y aquí en el interior, en el invernadero, estamos disfrutando de las obras de 28 artesanos, ¿no?, que pertenecen a la Asociación Española de Artesanía Contemporánea. Gente ya muy veterana, pero vienen, decíamos, empujando fuerte las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que SACO lo componen 28 artesanos, diseñadores, artistas, por así decir, de muy diferentes edades. Tenemos a Fernando Alcalde, que es un premio nacional, a Idoia Cuesta, que es una mimbrera con una sensibilidad espectacular trabajando en el mundo entero. Es mucha gente muy selecta que ama lo que hace y defiende muy profundamente su producto. Y para mí diría que son los mejores haciendo su especialidad.
Y ese es el objetivo que les une, ¿no? Trabajar de manera artesanal, todo hecho a mano, con piezas únicas.
Exacto. Todos son piezas únicas, diseñadas específicamente por sus manos, fabricadas en sus talleres, que casi son una casa, por eso este espacio es como un taller-casa, porque les hemos conocido a todos, hemos hecho un viaje por España para adentrarnos en su interior de sus talleres y ver cómo sus manos trabajan, y normalmente suelen ser en esas casas.
¿Qué materiales se utilizan? Y descríbeme algunas de las piezas que están llamando más la atención.
Pues tenemos muchísima seda con dibujos a mano, seda natural con diferentes texturas y opacidades o textiles compresos que conseguimos hacer cerámica con el propio textil. Luego hay cuero. El cuero se trabaja para sombreros, se trabaja para cuencos, para casi cerámica de cuero. Cerámica, por supuesto, tenemos a tres grandes ceramistas. Hay... Candela Cort, y que trabaja unos sombreros con una experiencia enorme, con hechos de malla, y ha vestido a las mejores cabezas del mundo. Bueno, hay la verdad que una gran variedad de artesanos.
Y empieza el público a apreciar lo artesanal, esta vuelta, como decíamos, quizás a las costumbres, ¿no?, más antiguas.
Sí, yo creo que la digitalización, la rapidez a la que va nuestra vida frenética laboral, nos hace cada vez más apreciar la artesanía, porque realmente es como se llama la exposición, arte sana. Creemos que la artesanía sana el alma, ¿no? Tanto a los productores, a la gente que lo fabrica, como a la gente que podemos disfrutarlo, ¿no? Todas estas piezas podemos disfrutarlas en casa y estamos convencidos de que aportan una salud, una tranquilidad, un estado de bienestar que solo lo produce cosas hechas muy artesanalmente.
Y es algo que hemos aprendido en esta pandemia. Hemos pasado mucho tiempo en casa observando nuestras paredes, nuestros cuadros, todo nuestro mobiliario, y muchas cosas no nos gustaban, no nos sentíamos a gusto con ellas. Pues es el momento, ¿no?, de cambiar.
Sí, totalmente. Nuestra arquitectura, la verdad, es que siempre ha buscado el bienestar y en la pandemia nos hemos dado cuenta que todos buscamos reflexionar y estar en confort de bienestar en casa. Por eso, cuando Mazda, Sacco y Sibaris nos invitan a hacer este proyecto, nos dicen, queremos buscar el confort de casa que todos queremos en este momento. Y ha sido una reflexión ya hasta las grandes marcas quieren esto, asociarse a este concepto.
Lorna de Santos es la arquitecta que ha diseñado todo este espacio, así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Abrimos también la posibilidad a que los oyentes vengan de aquí al domingo. Estamos en el número 11, Eli, de la calle San Lorenzo.
Perfecto, pues lo apuntamos porque yo creo que merece la pena. La grave crisis humanitaria generada por la invasión rusa de Ucrania ha suscitado la reacción solidaria de todos los españoles, y eso lo sabemos muy bien en este programa. Muchos son los que desean ayudar, pero no saben muy bien cómo hacerlo o de qué manera es la mejor manera de hacer llegar esa ayuda. Por eso, desde la Asociación de la Prensa de Madrid se ha organizado una jornada informativa que va a contar con representantes de ACNUR, de UNICEF, de Cruz Roja y del Comité de Emergencia para responder de forma directa y práctica a las dudas y preguntas de los ciudadanos y de todo aquel que en estos momentos esté pensando cómo puedo echar una mano. Bueno, Ana García Lozano es directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, es la persona que va a dirigir y presentar este acto y es sobre todo compañera. Ana, muy buenos días.
Eli, ¿cuánto tiempo? Buenos
días. Mucho, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que lo has contado tan bien que no sé ya qué voy a contar.
Oye, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias en nombre de todos los oyentes a la Asociación de la Prensa de Madrid, que sí hace cosas muy buenas, y una de ellas es esta jornada. Para empezar, vamos a situarlo en el tiempo. ¿Cuándo es?
Es mañana a las 12 del mediodía. Uh-huh. Y bueno, pues es una jornada, como tú has dicho, que está organizada por la PM y que yo creo que es muy práctica y muy oportuna, porque ahora mismo, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos, las familias, la sociedad en general? ¿Qué podemos hacer por Ucrania? Uh-huh. Y algo importante también, Eli, ¿cómo informamos los periodistas a todo aquel que necesita una respuesta, ¿no? Que ahora mismo nos está moviendo porque tú muy bien lo decías, somos un pueblo solidario y es como que queremos todos hacer cosas, pero ¿qué es lo práctico? Entonces, por eso vamos a tener la suerte de contar con quienes más saben de ello porque están ahí, están allí y están aquí también canalizando todas esas ayudas que los españoles queremos llevar a cabo, ¿no? De una manera uh-huh. práctica y real.
Bueno,
y esto va a ser mañana.
Mañana pues,
a las 12 del mediodía. Esperamos allí, pero también tiene la APM tiene un canal en YouTube uh-huh. Y lo vamos a retransmitir en streaming, con lo cual todo aquel que quiera incluso preguntar puede mandarnos sus preguntas y trataremos de resolver todas aquellas dudas que tenemos como ciudadanos que queremos ayudar, ¿no?
Pues fíjate, de esas dudas sabemos muy bien quienes hacemos programas de radio en directo, Ana, porque
claro,
es verdad
claro.
que nos llaman oyentes de vez en cuando y dicen, oye, que yo tengo una furgoneta, que me voy para la frontera. Y dices, oye, cuidado, que a lo mejor no es lo más adecuado. O gente que dice, mira, yo he recolectado pues no sé cuántas toneladas de alimentos. Y dices, bueno, cuidadito también porque a lo mejor lo que se necesita no son alimentos, son mantas. Quiero decir, todo ese tipo de cosas son las que mañana vais a resolver desde la Asociación de la Prensa, ¿no?
Eso es lo que tratamos de resolver, de informarnos para informar también a todo aquel que quiera ayudar, que son, bueno, pues la gran mayoría del país, tú uh-huh. lo sabes. Y bueno, pues hago bastante haciendo un bizum, una transferencia. Pues sí, a lo mejor esa es la manera, porque haciendo acopio de muchas medicinas, pues han llegado muchas medicinas caducadas que claro. no van a ningún sitio. Entonces, vamos a vehicular la ayuda, pero de una manera certera, ¿no? Y yo creo que va a ser interesante precisamente por eso, por las ganas que tenemos todos de colaborar. Por ejemplo, hablemos de acogida. Mucha gente quiere acoger a una familia ucraniana en casa, pero necesita saber qué compromiso adquiere
claro.
cuando eso va a suceder, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar el acogimiento? ¿Qué se necesita? ¿Cómo puedes ofrecerte como voluntario en alguna ONG? ¿Qué trabajos se necesitan sobre todo? ¿Qué profesionales se necesitan en un centro de acogida que va a tener a tantísima gente que sin casa, ¿no? Entonces, uh-huh. todo eso vamos a tratar de responderlo mañana. Yo creo que sobre todo, por eso te decía, es práctico porque vamos a saber sobre todo lo que no debemos hacer, porque todos, uh-huh. como tú decías, hemos recibido infinidad de mensajes, y no solo
claro.
en la radio, Eli,
o sea,
en los
WhatsApp, partes,
los grupos
claro.
de amigos, todos hemos recibido, oye, que me voy con una furgoneta a Polonia. Bueno, vamos
cuidado.
A ver.
Sí.
¿Y qué me llevo? Bueno, tranquilidad. Y me dices, es una furgoneta que tiene para 6 personas. Bueno, pero ¿qué trámites hay que seguir
ya.
para que eso se haga de una manera, bueno, pues certera, ¿no?
Bueno, pues todas las respuestas a cualquier pregunta que queramos hacer mañana a las 12 en la Asociación de la Prensa de Madrid o a través uh-huh. del canal de YouTube que tiene la Asociación de la Prensa, que no solamente es un colegio, vamos a llamarlo así, de alguna manera, en el que los periodistas encontramos, bueno, pues apoyo y cobijo, sino que se preocupa, que es lo que debemos hacer todos los periodistas, también por el resto de la sociedad y en casos de emergencia como este, por lo que está ocurriendo en Ucrania. Ana García Lozano, directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, que vaya muy bien mañana y enhorabuena, de verdad, por la iniciativa.
Eli del Valle, compañera, que me alegro un montón de escucharte y hablar contigo, aunque sea así, sin vernos y tocarnos, pero te mando un abrazo fuerte.
Pues nada, pásate por aquí, nos tocamos lo que quieras.
Venga.
Hasta mañana, Ana, ahí nos encontramos en la Asociación de la
Chao.
Prensa.
Hasta luego.
Bueno, a ver, espera un momento. Ponte el dedo en la nariz, así como si estuvieras haciendo burla, y ponte a un pie. Bien, vale, todavía no has pasado por el par. Vale, vale.
Si era sin alcohol lo que me han dado.
Venga ya.
Todo, todo estupendo.
Cerveza sin alcohol no es alcohol, no es cerveza. Eso es un invento del diablo.
Con responsabilidad lo decimos. Bueno, ¿qué?
¿Qué dicen los oyentes sobre el juego de agudeza visual que hoy has puesto en nuestra cuenta de Twitter?
En @buenosdiasom.
Tres pubs.
Tres. Irlandeses todos.
Sí.
Pero solo uno estaba en Madrid.
Bueno, ¿y qué han dicho los oyentes?
La opción menos votada es la C con el 25%.
Ajá, muy bien.
Le sigue en segunda posición, está la opción B con el 30%.
Ya.
Y ha ganado, porque ha estado durante toda la mañana en cabeza, la opción A, la que se ve un montón de gente en un pub, con el 45%.
¿Ha ganado? No, ha ganado.
El 45% de los que habéis votado un pub que está en Praga.
Toma ya, el A está en Praga, el B está en...
Roma.
Y el C.
¡En Madrid!
¡Claro que sí!
¡La menos votada!
¡Ay, qué poquitos de los oyentes han pasado por ahí! Muy cerquita de la puerta de Alcalá.
Eli lo ha acertado, doy fe esta mañana.
Bueno, de las pocas veces que acierto.
Hay que decirlo.
En fin, Honorato, mañana otro juego de agudeza visual. Te dejo que vayas corriendo al pub, que te van a invitar por la publicidad. Y nosotros dejamos ya los micrófonos a nuestros compañeros del partido de la una. Eso sí, mañana a las 10 volvemos.